Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Just say to me, you're beautiful this time. You'll take my place for a little while. En nuestro programa de hoy hablaremos de lo que ocurre con muchas de las temporeras que vienen cada año desde Marruecos para la recolección de la fresa y cómo acaban en las redes de trata. Nos acercaremos al proyecto de Strawberry Girls, las chicas de las fresas, con la ONG Diaconía, desde el que se da visibilidad y se denuncia esta situación. También con la Fundación FAADA, que trabaja por los derechos de los animales, repasaremos las buenas noticias en distintos países que nos recuerdan que, aunque despacio, se va avanzando también en la protección de los animales. Nos iremos también hasta Móstoles, donde ha abierto sus puertas una nueva librería solidaria de la ONG AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo, que financia a través de la venta de estos libros sus proyectos en 14 países de 4 continentes. Y para terminar, nos contarán desde Confederación Estatal de Mayores Activos, CONFEMAC, los proyectos en marcha para el buen trato hacia las personas mayores, que además de un teléfono para denunciar abusos y malos tratos, cuenta con talleres para que las propias personas mayores puedan detectar situaciones que en muchos casos tienen normalizadas. Watch me sleep straight through the night. No more dreams must I sacrifice. Cada año miles de temporeras marroquíes viajan a Huelva para la recolección de las fresas y muchas de ellas se convierten en víctimas de redes de trata de personas de explotación laboral y sexual. La ONG Diaconía ha puesto en marcha un proyecto artístico que se llama Las chicas de las fresas, la voz de las silenciadas, con el que se visibiliza y denuncia la situación de enorme vulnerabilidad de estas mujeres.
El arte no es un discurso unidireccional, sino una conversación viva, ya sea a través de palabras escritas o lienzos pintados. Una obra de arte cobra vida cuando interactúas con ella. En España, estamos utilizando el arte para abrir este diálogo sobre las chicas de las fresas, mujeres marroquíes que vienen a cosechar fresas y terminan atrapadas en la trata. Son mujeres reales, las más vulnerables, sin voz, atraídas por la promesa de dinero, pero atrapadas en el tráfico sexual. En The Strawberry Girls, la ONG que hemos creado para abordar este problema, creemos firmemente que el arte puede cambiar el mundo de forma tangible y consciente. Hemos escrito 2 libros utilizando poesía, relatos, pinturas y dibujos en beneficio de las chicas del proyecto.
Escuchábamos a Kim, es una de las participantes de este proyecto de Strawberry Girls, las chicas de las fresas, que en forma de exposición está itinerando también por diferentes lugares de España. Y del que vamos a hablar, de este proyecto y de esta exposición, con David Santos Velado, que es responsable de sensibilización en el área de mujer y lucha contra la trata de Diaconía España. David, gracias por estar con nosotras en Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días. Gracias a vosotras por invitarnos.
Bueno, las fresas que comemos en casa durante la temporada, y esto es una realidad que quizás muchas de las personas que nos están escuchando no conocen, están en su inmensa mayoría recolectadas por temporeras que vienen desde Marruecos. Cada año hay una demanda por parte de esta industria de unas 80.000 trabajadoras entre marzo y mayo aproximadamente, lo que dura la temporada de la fresa. Y esto desencadena, bueno, pues esos grandes movimientos migratorios de mujeres que, ¿cómo llegan a España? ¿Cómo se las contrata, David?
Bueno, pues para empezar, cuando se hace la captación, pues la contratación de la mano de obra allí en el país se hace a través de la Agencia Nacional de Empleo de Marruecos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues muchas veces, desde aquí, desde la Embajada de España en Rabat, pues se encarga la preselección del personal para que allí hagan la selección definitiva. Y en los anuncios de empleo, pues bueno, pues muchas veces vemos que ya se buscan perfiles un poco vulnerables, porque pues aparecen criterios como ser mujer, tener entre 25 y 45 años, residir en una zona rural o ser madre a cargo de niños o de menores, ¿no? Entonces, estos mensajes que llegan por los canales oficiales, muchas veces las redes de trata pues se aprovechan de ellos para pues buscar esos perfiles vulnerables y pues bueno, pues captar y explotar a mujeres.
Es decir, que en principio, bueno, se ofrecen estos puestos de trabajo con un perfil muy, muy sesgado. Ahí tenemos, bueno, pues un filtro que es, o varios filtros, que es primero el de género, ser mujer, pero además con ciertas, una mujer joven, entre 25 y 45 años, pero además con ciertas ataduras o con ciertas cargas que la hacen, como decías tú, pues más vulnerable. ¿Por qué razón mujer y por qué razón este perfil para una tarea que, bueno, pues en principio tampoco tendría por qué llevar a cabo, bueno, pues personas con estas características? ¿Cómo se justifica esto?
Pues en un principio, como la justificación es como es en un principio de temporeras, o sea, de temporada, para que no, bueno, pues para que puedan volver. O sea, para que no se quede, para que no sea un contrato en el que luego digan, bueno, pues voy a buscar ahí una oportunidad laboral, sino como para que se, porque por eso el hecho de ser madre a cargo de niños menores o estar casada, o bueno, tener responsabilidades en su país.
Sí, bueno, habría muchas preguntas que hacer al respecto de esto, David, porque claro, digamos que también un hombre podría tener exactamente las mismas cargas, ¿no? También,
exactamente.
En fin, y en cuanto a la edad, bueno, pues también suscita ciertas dudas. El caso es que es un perfil, como decíamos, muy vulnerable. ¿Y cómo actúan las mafias? ¿Cómo se introducen o cómo pasan estas mujeres de ir a un trabajo temporal, pues de recolección en la agricultura, a las redes de trata? ¿Cómo se produce este trasvase?
Bueno, pues en muchas ocasiones tenemos que entender que también la situación de vulnerabilidad de la que parten estas mujeres cuando son pues estas características que hemos dicho, se incrementa muchísimo más cuando llegan a España, principalmente por tres razones: porque desconocen el idioma y desconocen sus derechos laborales también, y también están aisladas de su círculo cercano. Entonces, toda esta vulnerabilidad llega cuando llegan a España, pues se incrementa. ¿Cómo actúan las redes de trata? Pues bueno, pues principalmente, ya te digo, cuando realizan, utilizando estos canales de captación oficiales para estos perfiles vulnerables, y cuando llegan a España, pues principalmente hay dos vías de explotación: la laboral y la sexual. Entonces, en cuanto a la laboral, pues bueno, pues muchas veces cuando llegan las condiciones no son las pactadas y pues deben pagar fianzas y contratar seguros que ignoran lo que cubren, o que por este desconocimiento del idioma no saben qué es lo que están firmando, se les niega el acceso a la sanidad o se les descuenta de sus nóminas, están dadas de alta media jornada en muchas ocasiones y están trabajando en la jornada completa. También a nivel de vivienda, viven en alojamientos que están sobrepoblados y que faltan instalaciones higiénicas, que no hay agua potable, suministro eléctrico, no tienen un sistema de eliminación de residuos, por ejemplo. Y bueno, y luego pues en cuanto a la explotación sexual, pues en muchas ocasiones, mediante falsas ofertas de trabajo, cuando llegan a España, no vienen a trabajar, o sea, las redes de trata lo que hacen es que las llevan directamente a piso, O luego también en los propios asentamientos, pues también se puede producir esta explotación sexual, ¿no? Pues ya sea mediante las personas que las contratan o mediante estas falsas ofertas de trabajo que hemos comentado.
Bueno, esos abusos sexuales se han denunciado, o sea, se han denunciado todas estas cuestiones que de las que has hablado, las que has mencionado. Hemos tenido también noticia de sucesos muy 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 duros, por ejemplo, incendios, ¿no? en esos alojamientos, del hacinamiento que se vive allí, de esas condiciones higiénicas que son muy muy precarias, y también las denuncias por abusos sexuales de estas temporeras allí mismo, en estos alojamientos en los que están durante la temporada, ¿no? Esto se ha denunciado en muchas ocasiones con casos muy concretos. ¿No se puede poner remedio a esto? O sea, ¿qué es lo que se necesitaría para que este problema acabara, esta situación de estas mujeres?
Pues bueno, nosotras desde Diaconía pensamos que, aunque se ha denunciado de ya han salido ciertos casos, hubo un momento en el que el tema de las temporeras estaba en toda la conversación social, ¿no? Uh-huh. Y estaba en boca de todo el mundo, y sin embargo, con el paso del tiempo, pues se ha ido desinflando, ¿no? Y ha ido desapareciendo del día a día. Pero la situación de las mujeres sigue siendo la misma. Entonces, por eso, bueno, pues esta campaña de colaboración con The Strawberry Girls, con la ONG de Strawberry Girls, que es su propio proyecto, además, que ellas, que son artistas y a través del arte cuentan la historia de estas mujeres muy bien, uh-huh, pues decidimos intentar reactivar en la medida en la que está en nuestra mano toda esta conversación social, ¿no? Mm. Entonces, pensamos que mediante mensajes de sensibilización hay que volver a poner el foco en la problemática, en que es un tema que todavía sigue pasando. Mm-hmm. Y de hecho, bueno, desde Europa también se ha dicho que la situación de España, nos han dado un pequeño tirón de orejas,
sí,
diciendo que en la situación de España, bueno, en los campos puede ser la puerta de entrada a situaciones de explotación y de trata.
Uh-huh.
Y también hacen falta, pues, que se ponga remedio mediante políticas públicas, ¿no? Uh-huh.
Por lo pronto, este proyecto en el que vamos a entrar ahora mismo, David, que te voy a pedir que me cuentes un poco en qué consiste todo este proyecto artístico, Las chicas de las fresas, de Strawberry Girls, va a poner, como dices, va a dar visibilidad a un grupo de mujeres, a un colectivo muy grande, pero que está muy invisibilizado precisamente por su vulnerabilidad, ¿no? Está muy invisibilizado, es un problema que parece que está oculto, que permanece oculto. Este proyecto, que consiste en una exposición, en dos libros, como escuchábamos que nos explicaba Kim, son ellas mismas las que lo montan, lo ponen en pie. Cuéntanos un poquito cómo es este proyecto, esta ONG.
Pues mira, Kim y Marci son dos mujeres maravillosas y extraordinarias que iniciaron todo un proceso en el que conocieron a una mujer que era víctima de trata.
Uh-huh.
Y les contó su historia. Y bueno, pues decidieron que tenían que contar, y a raíz de esa historia comenzaron a conocer más historias y decidieron que tenían que contar esta historia.
Uh-huh.
Y que tenían que contar esta situación, porque al final pues había muchas mujeres que estaban ahí y que no se las estaba escuchando, y mediante, bueno, Kim, que la hemos escuchado antes, es pintora.
Uh-huh.
Vale, entonces ella pues pone visualmente todas estas experiencias, y Marci es escritora, y entonces pues a través de poemas también han, su proyecto son cinco etapas, ¿vale? De un viaje en el que empieza pues con en Marruecos, lo que sería la captación, la llegada a España, la llegada a España y la explotación pues laboral sexual. Uh-huh. Y luego el proceso de sanación, en la que bueno, consiguen entrar en un recurso de alguna entidad especializada, y ya luego pues como la nueva vida, ¿no? El poder volver a tomar las riendas de su vida. Uh-huh. Ese es su proyecto. Y bueno, pues nosotros Marci era voluntaria de Diaconía. Uh-huh. Y bueno, pues por razones de la vida nos presentaron sus proyectos, nos enamoró, y entonces pues de ahí viene esta campaña de colaboración. O sea, ellas han sido quienes han impulsado todo su proyecto, quienes lo están moviendo, y nosotras pues vimos que era un tema lo suficientemente necesario como para aunar fuerzas. Y creamos esta campaña de conjunta en la que, bueno, pues va a ser una exposición itinerante. Hicimos una presentación en Madrid a la cosa de 3 semanas, casi un mes. Uh-huh. Y bueno, pues nuestra idea es irla llevando por diferentes puntos de España, y tanto de Madrid como de España, para acercar esta realidad y volver a reavivar, como te decía, ese diálogo social.
Para poner remedio, para dar luz a esta situación, son muchísimas las mujeres que vienen a España y deberían estar seguras aquí durante ese trabajo que están haciendo, además, para que podamos pues disfrutar también, ¿no?, de esa fruta de temporada que son las fresas.
Total. Total, o sea, se les tendría que poder brindar pues un entorno seguro, ¿no? Pero bueno, creo que también eso, o desde Diaconía, bueno, creemos que también eso pues es parte del trabajo social que nos queda por hacer, porque bueno, no se puede entender toda esta problemática sin, bueno, antes hemos tocado así como muy de refilón lo hemos nombrado, ¿no?, la perspectiva de género, sí, perspectiva feminista, sin entender que también que muchas veces estas mujeres hablamos de que están explotadas sexualmente, pero no ponemos el foco en los puteros.
Uh-huh. Totalmente.
Y también tenemos que correr el foco hacia ese mensaje, ¿no? De tenemos que empezar a sensibilizar y tenemos que empezar a crear todo un mensaje y una conciencia social en la que bueno, pues no sea una opción explotar sexualmente a una mujer.
Exactamente, aquí hemos insistido muchísimo en esa idea, porque el foco lo solemos poner en las víctimas, en todo el apoyo asistencial que se le puede brindar desde las organizaciones como Diaconía, pero efectivamente el gran problema es el putero, el que hace de ese abuso, bueno, pues su aprovechamiento, ¿no? Y esto nunca debería ser así. Esa perspectiva de género, por ejemplo, en lo laboral también, pues nos dice que el 70% de los hombres que vienen a España a trabajar también, pues en la misma situación, por ejemplo, desde Marruecos, tienen permiso de trabajo, mientras que el porcentaje de las mujeres es el 30%, baja al 30%, es decir, que vemos una desigualdad con esa perspectiva de género por todas partes, y esto es lo que propicia pues estas situaciones y que muchas de estas mujeres acaben en la trata, que es algo bueno, pues es un mal de esta sociedad que evidentemente pues hay que erradicar desde muchísimos puntos y desde muchísimas perspectivas, y es lo que está haciendo también Diaconía en su trabajo día a día, y ahora unido a la ONG y al proyecto de Strawberry Girls. David Santos Velado, responsable de sensibilización del área de mujer y lucha contra la trata de Diaconía España, pues muchísimas gracias, y que sigan siendo visibles estas mujeres, estas temporeras que vienen desde Marruecos cada año a nuestro país. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
and everybody knows. Nothing's gonna happen with your back against the door. Could I be the only one still waiting? I can wait some more.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión, un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
We have everything we need in this room. Senate candles and a...
En Madrid sin Fronteras hablamos frecuentemente sobre los derechos de los animales y el trabajo de las organizaciones por atender una demanda de la sociedad que cada vez tolera menos las situaciones de maltrato. La Fundación FAADA es una de ellas y hoy, con su coordinadora del área de comunicación, Giovanna Constantini, vamos a repasar algunas de las noticias positivas para los animales que se han producido a lo largo de esta temporada. Giovanna, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues muy felices también de poder dar buenas noticias, que sí, no es algo muy frecuente, pero que también es necesario para que no perdamos de vista que también se van produciendo avances y que la sociedad cada vez es más sensible y las organizaciones como la Fundación FAADA, pues bueno, están logrando también algunos avances importantes. Entonces, bueno, pues no hay que perder de vista estas buenas noticias. Así
Correcto,
que
sí.
Vamos a ir con ellas de tu mano. Vale. Pues nos vamos a ir recorriendo algunos países que han dado pasos muy importantes para el bienestar de los animales. Por ejemplo, una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos, porque esto es un debate que no se deja de tener en el mundo de los derechos de los de la protección de los animales, sobre cuál es el futuro de los zoos, y Costa Rica, que ya sabemos que es un país con una riqueza, una biodiversidad impresionante y con una riqueza natural tremenda, pues ha decidido cerrar los dos zoológicos estatales que mantenía abiertos. Y además hace años que esta medida estaba ahí, ¿no?, sobre la mesa.
Sí, exacto. Digamos, bueno, la noticia importante es que se ha convertido en el primer país del mundo sin zoológicos estatales.
Exacto.
Y esto ha pasado después de 11 años de la aprobación de una ley de protección de la fauna. Digamos que ambos recintos deberían entonces haber cerrado en 2014, tras la aprobación en 2013 de esta ley que te comentaba, pero digamos que debido a diversos recursos judiciales del sector, básicamente de los zoológicos, pues la clausura se ha demorado una década. Pero bueno, finalmente el gobierno de Costa Rica se ha negado a renovar estos contratos, lo que ha llevado al cierre de ambos centros. Y nada, los más o menos 250 animales que eran mantenidos en estas instalaciones ya han sido trasladados a centros de rescate como parte de un plan nacional para la conservación de las especies salvajes. Y bueno, aunque esta ley no afecte a los 18 zoológicos privados que siguen operando en el país y que no se ven afectados por el cambio, digamos, nosotros consideramos que el cierre de los dos zoológicos estatales pues manda un mensaje muy fuerte y marca un importantísimo paso adelante. Así que ojalá cunda el ejemplo y muchos países tomen nota de lo que ha hecho Costa Rica.
Bueno, este tema, el de los zoos, está en un debate muy importante, muy potente, porque, bueno, si echamos la vista atrás, vemos que en el pasado los zoológicos han sido pues auténticos centros de tortura para los animales, que han ido mejorando sus instalaciones, pero que tenemos, sobre todo, especialmente, muchísimas especies que no deben estar en un centro de este tipo. Así que, bueno, pues el debate continúa con esta noticia tan importante que seguramente será pues un punto de inflexión. El cierre de dos grandes zoológicos estatales en Costa Rica, de los dos zoológicos estatales públicos que había en el país, seguro que va a marcar el rumbo. Nos vamos hasta Reino Unido, si te parece, Giovanna, porque claro, allí también otro tema que hemos tratado en Madrid sin Fronteras y que tiene que ver con el transporte de animales vivos, que quizás es una cuestión bastante desconocida por el gran público.
De hecho, gracias por hablar de este tema. Pues sí, estamos hablando del transporte de animales considerados de consumo, que son transportados para su engorde o su sacrificio a países terceros. Es decir, se crían en un país y luego se mandan en viajes agónicos, literalmente muy largos, que duran días y días en condiciones terribles, pues a ser sacrificados en otros países. Y mira, recientemente, o sea, en el mes de mayo también, el Reino Unido, como comentabas, ha marcado un hito al decir basta a la exportación de animales vivos. De hecho, tras más de medio siglo, el, digamos, proyecto de ley que plantea esta prohibición ha superado su último obstáculo en el Parlamento, allanando así el camino para su promulgación como ley. ¿Qué quiere decir esto? Que por fin, o sea, se llegará al fin de la exportación de, por ejemplo, vacas, ovejas y cerdos destinados, como te comentaba, a ser engordados o sacrificados en otros países. Y esto es muy importante porque hasta ahora, imagínate, más de 1,5 millones de animales eran enviados anualmente desde el Reino Unido en viajes, pues, como te explicaba, marcados por muchísimo sufrimiento, por... imagínate, los animales son hacinados en camiones y barcos sin espacio para moverse y acaban sufriendo hambre, sed, lesiones, agotamiento, enfermedades, angustia mental y muchas veces sufren también condiciones climáticas externas.
Estamos hablando sobre todo, especialmente hemos hablado aquí en Madrid sin Fronteras de los viajes en barco, que son, bueno, tremendos, ¿no? Porque además, bueno, pues no es inviable atenderlos como deberían, ¿no?
Exactamente.
Con alimentación y agua.
Y duran muchísimos días y a veces hay problemas burocráticos que implican que cuando llegan al país los animales no pueden desembarcar, o sea que se quedan más días, incluso más de lo que deberían en los barcos. O sea, hay niveles de sufrimiento altísimos y es algo que consideramos que tiene que parar ya. De hecho, aprovecho para decir que a día de hoy España es uno de los mayores exportadores de animales vivos de Europa y que justamente, imagínate, solo en 2022, más de 1,5 millones de animales procedentes de nuestro país tuvieron que enfrentarse a viajes de este tipo para acabar siendo matados en países de Oriente Medio. Así que
bueno,
nosotros seguimos trabajando y una vez más esperemos que el ejemplo del Reino Unido cunda y sea solo el primer país que cambia en este sentido.
Que estos animales que son de la industria de la carne al menos no tengan que sufrir estos larguísimos viajes.
Ya añadido
a todo.
Necesario y añadido, exactamente.
Vamos con Bélgica, que incluye en su constitución que los animales son seres sintientes. Y esto, correcto, bueno, pues aquí en España tienen ya esta categoría, pero Bélgica lo incluye en su constitución. Es decir, a partir de ahora esto es algo inamovible.
Sí, 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 sí. Digamos que después de muchos años de campaña, esto, la sentencia de los animales, se ha oficialmente reconocido en la Constitución de Bélgica y en particular en el artículo 7. Esto es muy importante teniendo en cuenta, como comentabas, que la Constitución tiene prioridad en la jerarquía de las normas legales belgas y que esta ahora incluye una referencia para garantizar la protección y el bienestar de los animales. Y nada, que además recordamos que la sentencia animal también está consagrada en la legislación a nivel de la Unión Europea, ya que en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión se ordena a los Estados miembros considerar el bienestar animal como un compromiso significativo. Mm. Y bueno, que creemos que esto que ha pasado en Bélgica envía un mensaje muy fuerte sobre el compromiso de este país, de su intención de proteger a los demás animales. Y además esta inclusión también debería tener un impacto directo en la aplicación de las leyes de bienestar animal a partir de ahora.
Pues nos vamos hasta Italia ahora, donde el Ministerio de Salud ha prohibido una práctica de la que seguramente pues mucha gente no habrá oído hablar y ojalá no oiga hablar de ella nunca, porque estamos constantemente, Giovanna, con estas frivolidades, con estas cuestiones que parecen graciosas, que parecen simpáticas y que hacen un daño tremendo a animales. En este caso son cachorros de perro. Y una práctica que es el puppy yoga, que puede parecer una cosa muy graciosa y muy simpática, pero esconde detrás una realidad de explotación.
Sí, 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 sí. De hecho, bueno, sí, parece que siempre nos estamos inventando formas nuevas de explotar a los animales y de sacar provecho de ello, ¿no? Y sí, como comentabas, aunque quizá no todo el mundo haya escuchado hablar de esta práctica, pero es cada vez más está cada vez más de moda, digamos, en diferentes países del mundo, el puppy yoga, que sería una forma de yoga, aunque poco tenga que ver con la práctica del yoga en realidad, que se lleva a cabo junto a cachorritos de perro, ¿no? Y pues bien, por fin Italia, digamos, ha dicho basta, y siempre en el mes de mayo ha prohibido esta práctica en todo el país. Lo ha establecido el Ministerio de Salud, ya que la Dirección General de este ministerio indica que dicha actividad, digamos, que se enmarca dentro del ámbito de las actividades asistidas con animales, ¿no? Pero por ley en Italia estas actividades se tienen que llevar a cabo con animales adultos, ¿no? Ya que esta es una condición necesaria tanto para proteger la salud y el bienestar de los animales como para la seguridad de los usuarios, ¿no? Uh-huh. Ya que las crías, los cachorros son más imprevisibles.
Claro.
Y justamente el puppy yoga, como el mismo nombre dice, ya que puppy en inglés significa cachorro, pues no cumplía con la ley, ya que se empleaban ejemplares cachorros. Y así que nada, la actividad ya está prohibida, y aprovecho para recordar, ya que en España se sigue llevando a cabo en algunos centros, que esta práctica es básicamente un escaparate para vender animales, porque normalmente cuando terminan las sesiones se ofrece la compra de estos animales a los participantes, y los que no se compran pues se van de vuelta al criadero y así. Así que nada, desde FAD estamos trabajando en ello y esperamos algún día poder conseguir una prohibición aquí en España también.
Por lo general, Giovanna, cuando hay involucrados animales en el ocio, hay que preguntarse,
correcto, correcto. Sí,
hay
sí,
que
sí.
preguntarse sobre muchas todo cosas. Sobre todo si te acercas a ellos porque te gustan los animales y porque te atraen los animales, pues hay que preguntarse qué papel está jugando ese animal en mi diversión, ¿no? En mi,
exacto.
Y qué es lo que puede haber detrás.
Sí. Hay que preguntarse de dónde viene ese animal, cómo se le mantiene cuando nosotros no los vemos y cómo acabará o cómo corre riesgo de acabar cuando se acabe, digamos, la diversión, ¿no? Para las personas. Normalmente cuando hay un lucro, cuando hay una actividad económica que implica animales, pues ya estamos con un problema.
¿Cómo está viviendo ese animal para que yo me pueda hacer una foto con él, para que me lo pueda poner en el hombro o para que me pueda subir en él y dar un paseo? Eso hay que preguntárselo siempre. Bueno, pues vamos a terminar con la tauromaquia. Sabemos que hay opiniones diversas sobre la tauromaquia, pero desde luego lo que sí que está claro es que todas las encuestas van demostrando que el rechazo va en aumento. Esto es un dato que reflejan todas las encuestas que se hacen sobre la tauromaquia, pues en los distintos países en los que se practica, y Colombia ya no será uno de ellos porque ha prohibido las corridas de toros.
Exactamente, sí, sí. Digamos que el 29 de mayo fue un día histórico, yo creo, para los animales, y a la que la Cámara de Representantes de Colombia aprobó la prohibición de las corridas de toros con 93 votos a favor y solo 2 en contra. Y así que Colombia sale del reducido grupo de países que todavía permiten estas actividades y que a día de hoy son Ecuador, España, Francia, México, Perú, Portugal y Venezuela.
No son tantos países, parece que está muy extendido la tauromaquia en el mundo y en realidad son muy poquitos los países que la permiten, y aquí en España se acaba de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. El Ministerio de Cultura ha decidido suprimirlo precisamente, porque ya no es una cuestión de consenso el apoyo a la tauromaquia, y también hay en marcha, y lo queremos recordar ya por último, para que las personas que quieran vincularse a esta iniciativa también puedan hacerlo, una campaña que se llama No es mi cultura, y que quiere desarrollar pues también una ILP.
Sí, esta de hecho es una ILP, o sea, es una iniciativa legislativa popular que se ha puesto en marcha. Estamos varias entidades de protección animal trabajando en esto. El problema en España es que nunca podremos conseguir una prohibición como la de Colombia, mientras que la tauromaquia esté protegida por la ley 18/2013 del 12 de noviembre, ya que la misma regula esta actividad como patrimonio cultural y digamos que la protege de cualquier intento de regulación o de prohibición. Y por eso, como te comentaba, estamos con la iniciativa legislativa popular No es mi cultura, y tenemos la registramos a principio de febrero, la mesa de congreso la admitió a trámite, y ahora disponemos de plazo hasta noviembre para reunir un total de 500.000 firmas para que luego se pueda iniciar su tramitación en la Cámara de Congreso de los Diputados. Pero bueno, 500.000 firmas se dice muy rápido, pero son muchísimas.
Son muchas firmas, sí.
Sobre todo porque hablamos de firmas físicas, no digitales.
Claro, claro. A eso iba, que quien quiera información sobre dónde se puede firmar físicamente, porque no vale cualquier firma, y adherirse a esta ILP, pues puede, por ejemplo, entrar en la página de FAADA, ¿verdad?
Sí, en la página de FAADA o en la misma página web de la
iniciativa. No es mi cultura.
Nomiscultura.org.
Y ahí
para encontrar
el punto más cercano a donde viva para firmar físicamente, recordamos, y una sola vez. Una sola vez.
Es importante también. Hay que tener la nacionalidad española, ser mayores de 18 años y no haber firmado antes, como bien comenta.
Pues Giovanna Constantini, coordinadora del área de comunicación de FAADA, muchísimas gracias por traernos esta las buenas noticias para los animales. Un abrazo.
Buen fin de semana. Gracias.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid sin fronteras en Onda Madrid.
Ha abierto sus puertas una nueva librería en Móstoles, Aida Books and More, concretamente en la calle San Marcial 28. Allí se venden libros de segunda mano con precios muy asequibles y esto ya por sí solo es una muy buena noticia, pero es que además esta librería es una forma de financiación de la ONG Cooperación al Desarrollo Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo, que lleva en funcionamiento desde 1999 con proyectos en 14 países de África, Asia, Oriente Medio y América. Javier Gila es el presidente de AIDA. Javier, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo es esta nueva librería? Cuéntanos. Ahora nos explicarás cuántas hay ya abiertas en España y en concreto en Madrid, pero esta nueva, ¿cómo es?
Pues mira, es una librería completamente nueva, acabamos de abrirla hace menos de un mes y nada, pues se supone que es una librería como cualquier otra, con la única diferencia es que nutre de libros donados pues particulares e instituciones que nos los dan para que nosotros los pongamos a la venta y con eso obtengamos recursos, dinero, para hacer nuestros proyectos de cooperación al desarrollo.
Bueno, ahora nos contarás cuáles son esos proyectos, pero bueno, es una forma de financiación, la verdad que maravillosa, Javier, es un poco también vuestro ADN, ¿no? Porque pues, ya tenéis un montón de librerías.
Pues sí, porque ya llevamos 15 años con este proyecto de las librerías. Abrimos en la primera en 2009 en Segovia y ahora tenemos 16 repartidas por toda España.
Y aquí en Madrid son cuatro, ¿no?
Hay cuatro, exacto. Sí. La de Móstoles es la cuarta. Bueno, podemos decir que hay cinco, porque tenemos un almacén donde vendemos también libros al por mayor, a otros establecimientos que venden libros de segunda mano.
Bueno, primer dato importante, además son libros de segunda mano, por tanto también con unos precios que están muy bien.
De risa, son precios de risa, porque el objetivo de las librerías nuestras no es solo la cooperación al desarrollo, que fue la razón principal por la que empezamos a montarlas, pero también es un entre nuestros objetivos actualmente está pues la promoción de la lectura. Entonces, pues para que los oyentes se hagan una idea, el precio medio del libro vendido en el año 23 fue de 2,30 euros entre todas las librerías de España. O sea, que son libros muy asequibles, están todos en muy buen estado. Hombre, hay algunos que pueden llegarnos, que son importantes, que son la primera edición o algo así, y que no los retiramos, los ponemos a la venta. Claro que a lo mejor pueden estar un poco más ajados, pero si no, la inmensa mayoría de los libros está en perfectas condiciones.
Por
hay
tanto,
algunos prácticamente nuevos.
Sí, por tanto, podemos ir a comprar, también podemos donar, también podemos ser voluntarios, voluntarias. Sí. En estas librerías, que también, bueno, pues es un rato fantástico que podamos tener en nuestro día a día, pues un ratito libre que colaborando en una labor estupenda que ahora nos vas a explicar pues cuáles son algunos de esos proyectos, pasar un rato entre libros, ¿no? Colaborando con esta ONG, pues la verdad es que me parece que es una forma de voluntariado muy agradecida.
Pues yo creo que sí. De hecho, bueno, en este momento en toda España tenemos 660 voluntarios, porque todas las librerías se gestionan por voluntarios. Es una aventura en doble dirección, ¿no? Por un lado, para el voluntario, pues es una actividad divertida, te gusten o no te gusten los libros, porque tenemos todo tipo de gente que sabe mucho de literatura, de edición, de editoriales, y hay otros que no saben nada. Y todos son bienvenidos porque siempre hay cosas que hacer, ¿no?
Uh-huh.
Y nada, pues tienen que pasar por lo menos tienen que hacer un turno a la semana, o de mañana o de tarde, y son 3 horas, uh-huh. Pues de 11 a 2 o de 5 a 8 de la tarde.
O sea que si tenemos luego, 3 horitas a la semana podemos colaborar, ¿no?
Podéis y debéis. me gustaría mucho, pero la verdad es que es una maravilla. Y además, pues además de recibir una formación para la gestión de la librería, que es una formación básica, pues tienen una aproximación muy real y muy directa al mundo de la cooperación al desarrollo, porque nosotros les explicamos no solo lo que hacemos nosotros, sino pues qué consiste la cooperación, cómo se realiza, cuántos actores hay, quiénes son, etcétera, etcétera, ¿no? Solo al que quiere, claro, porque entre tantos voluntarios pues hay gente que viene porque solo le interesa la literatura, otros que le interesa mucho más la cooperación al desarrollo, entonces les damos la oportunidad pues de aproximarse a este campo, a este sector, y de aprender más cosas.
Bueno, pues cuéntanos, Javier, ¿a qué proyectos, que son muchos, la verdad es que tenéis muchísimos proyectos en distintos países, como hemos dicho, y también aquí en España,
también,
y en Madrid, sí. En concreto, también tenéis proyectos. Cuéntame de alguno de ellos.
Pues mira, uno que es fundamental para nosotros, que es la razón por la que abrimos la primera librería,
¿sí?
Es la evacuación de niños enfermos, incurables, en Guinea-Bissau. Uh-huh. Y los evacuamos a hospitales europeos, a España, a Portugal, han ido también a Italia, a Suiza. Habían empezado a ir a Israel, pero ahora con la guerra han dejado de ir. Y últimamente también, gracias a la cooperación francesa, se ha abierto un hospital en Dakar, en Senegal, que opera cardiopatías infantiles, y también nos mandamos allí, ¿no? Y llevamos, pues en estos años, pues más de 750 niños operados. Les traemos aquí a Europa, se operan en hospitales, los reciben familias españolas que se ocupan de ellos mientras están aquí, gracias también a la colaboración de una fundación fantástica que se llama Infancia Solidaria, que se dedica solamente a eso, a traer niños a operarse y a tratarse de enfermedades difíciles en sus países a España.
Uh-huh.
Y una vez que están curados, pues se vuelven con sus familias y tienen la misma esperanza de vida que cualquier niño de su edad en su país.
Uh-huh.
Ese fue el primero.
Ese fue el primero y que sigue muy activo a día de hoy.
Sigue muy activo. Y aprovecho para decir que necesitamos hospitales en España, concretamente en Madrid, que es de ahí de donde son nuestros oyentes en este momento, que nos acepte casos para operar estas cardiopatías.
Uh-huh.
Nosotros lo organizamos todo, cubrimos todos los costes del niño mientras está aquí, y necesitamos hospitales y cirujanos cardiológicos que quieran operarlos.
Este es el proyecto de Guinea-Bissau,
de
esos niños, sí, que necesitan ser operados, intervenidos de urgencia para llevar una vida normal.
Uh-huh. Exactamente. Pues también en Guinea-Bissau tenemos un programa de becas escolares para menores procedentes de familias sin recursos, y nada, les pagamos la escolaridad y les hacemos un seguimiento para asegurarnos de que aprovechan la beca y de que estudian y que cumplen su deber en la escuela. Tenemos también una escuelita para niños y niñas que están ingresados en el Hospital Nacional de Simão Mendes, se llama, que es el hospital de referencia de la capital de Bissau.
Uh-huh.
Y son niños o que tienen están internados a largo plazo, o niños acompañantes de otros enfermos, normalmente de sus padres, ¿no? Para que no pierdan el hábito y para que sigan aprendiendo. Y además, con eso contribuimos a una sanación mucho más rápida, porque salen de sus habitaciones, de sus camas, y tienen una actividad que por un lado es educativa, porque se les enseñan asignaturas oficiales de Bissau, concretamente matemáticas y lengua, sobre todo, Y luego, además, pues por las tardes pues tienen actividades más lúdicas, ¿no? De aprender jugando.
Como decíamos, tenéis también, aparte de, bueno, pues ahora nos estás hablando de África, hemos hablado de Guinea-Bissau, también tenéis, por ejemplo, en otros continentes, como hemos dicho, en Bangladesh en concreto, tenéis un programa para mujeres víctimas de violencia.
De maltrato,
y exacto. También de violencia de género, y también para evitar el matrimonio infantil, que es otro de los problemas también de género que atraviesa pues países como Bangladesh.
Sí, un montón de países, desgraciadamente. Estos son es un colegio, es un internado que recoge a niñas de la zona, de familias muy, muy, muy pobres. Bueno, que recoge es una manera de hablar, tienen que estar de acuerdo sus padres, ¿no? Que son, desgraciadamente, pues la pobreza es tan impresionante que las niñas son obligadas a casarse a edades desde los 12 años, ¿no? Que se casan, por supuesto, con señores mayores que van a, en teoría, van a cuidarlas y mantenerlas. Luego te puedes imaginar la cantidad de horrores que pueden pasar en esas situaciones, ¿no? Entonces estas niñas vienen al colegio, se les da una educación infantil completa, y aparte de vestido, alimentación, educación general, y bueno, estamos muy orgullosos porque por primera vez en esas aldeas del norte de Dhaka, la capital, pues hay niñas que ya están en la universidad. Hay varias, me parece que son 5 en este momento, que se han graduado en enfermería. Es como, aquí nos parece muy normal, pero allí es como un hito que una niña procedente de una de esas familias pueda acceder a esa educación y aprovecharla. Y ya están trabajando como enfermeras, ¿no? Estamos muy, muy, muy orgullosos y muy contentos de ese proyecto. Y luego, pues en Camerún tenemos un proyecto que es simplemente la provisión de medicamentos a un centro de salud que está perdido en el mato, que lo lleva una doctora, ella, y la apoyamos para que pueda... Bueno, ella se dedica a la salud básica de toda la gente de la zona, desde atender partos, pues curar heridas, todo lo que es asistencia sanitaria básica, ¿no? Y la ayudamos con un dinero anual para que pueda comprar los medicamentos, porque por supuesto todos los servicios que ofrece pues son gratuitos porque la gente no tiene con qué pagarlas.
Bueno, pues esos proyectos en distintos países, también aquí en Madrid, el dinero que sale, recordamos, y ahora vamos a dar todos los detalles de nuevo, el dinero que sale de estas librerías, la última de ellas abierta en Móstoles, pues también va a parar a becas de comedor para familias pues que la necesitan, exacto, aquí en Madrid, en concreto en Vallecas, que también se financian así. Es increíble, ¿eh? Que comprando un libro puedas estar... Sí. ¿Cuánto da de sí?
Hacemos lo posible para que dé lo máximo de sí. Estamos todo el día preocupados por los recursos y los cuidamos bien porque hay que financiar muchas actividades y muchos proyectos con los libros. Efectivamente, como ha dicho, en Vallecas, desde la crisis del 2008, la gran crisis financiera, te acordarás, que tuvo una repercusión real en la economía española en el año 2011, pues muchísimas personas, que familias, vamos, que eran absolutamente normales, que tenían una vida satisfactoria, con ingresos, gastos, como cualquier otra familia, generalmente del mundo de la construcción y de familias que habían dejado los estudios en su momento, en el boom de la construcción, y que llegaron a una edad de 40 años, por lo menos, ¿no? Y que en la crisis se acabó la construcción y se fueron a la calle. Y les costaba, bueno, fue una época de crisis brutal. Y en este colegio donde trabajamos, pues tiene un claustro de profesores absolutamente admirable, magnífico. Y bueno, pues empezaron a ver que los niños llegaban al colegio sin desayunar. Y indagando, pues muchos no tenían una comida caliente al día. Entonces ellos mismos, los profesores, empezaron a financiar como podían pues la comida en el comedor para muchos de estos niños, y en un momento dado pues nos conocieron, nos pidieron ayuda y empezamos a actuar, que es lo que solemos hacer, ¿no? cuando alguien lo necesita, y empezamos a cubrir los gastos de comedor de los niños procedentes de esas familias. Ya, pues gracias a Dios, tenemos menos porque la situación ha ido mejorando, pero todavía hay familias que lo necesitan y seguimos colaborando con el colegio y ocupándonos de estos gastos de comedor de los niños.
Bueno, Javier, estos son algunos de los proyectos. Tenéis más,
sí,
y hay que seguir pues alimentando todos estos proyectos magníficos. Pues comprando libros en Móstoles, en la calle San Marcial número 28, tenemos la nueva tienda, podemos también hacer voluntariado allí o donar libros. Toda la información está en la web de AIDA, la ONG Ayuda, Intercambio y Desarrollo, una ONG que lleva en funcionamiento desde 1999. Hay más librerías, aquí en Madrid tenemos cuatro. Así que podemos acercarnos también a alguna de ellas y llevarnos unos libros que encima, bueno, pues tenemos, entramos en esa economía circular que siempre es la mejor opción. Así que Javier Gila.
Está todo en la web, les animo
todo
a visitarlas. Con que pongan en Google ONG AIDA ya sale la página web. Y ahí está toda la información y bueno, pues serían muy bienvenidos si quieren hacer voluntariado y por supuesto si quieren donar y más aún si vienen a comprar.
Bueno, fantástico.
Porque saben que ese dinero está bien utilizado, yo creo, y hacemos mucho con ello.
Pues nos acercaremos seguro a alguna de las tiendas de AIDA a comprar libros. Javier Gila, para este verano, además, que tenemos tiempo para leer. Javier Gila, presidente de AIDA, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un
abrazo. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Un abrazo muy fuerte.
Soy María José Sánchez Morilla, directora de la Confederación Estatal de Mayores Activos, CONFEMAC, y quiero hablaros de nuestra estrategia hacia el buen trato a las personas mayores, que surge en 2017 para paliar las situaciones de maltrato y fomentar el buen trato en la vejez, desde diferentes focos y utilizando recursos variados, como son las charlas de sensibilización a personas mayores para que conozcan sus derechos y sepan ejercerlos, los cursos y jornadas de formación para profesionales, las campañas de sensibilización a nivel estatal, el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores 965-65-66 y la app Stop Maltrato Más 65 para adaptarnos a las nuevas formas de comunicación. El programa Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, porque pensamos que cuidar sin sujeciones es posible y además mucho más humano. El programa Una llamada amiga, que atiende situaciones de soledad no deseada. Y el programa Agentes para el buen trato, con el que formamos a personas voluntarias para que sean correas de transmisión de los mensajes que desde CONFEMAL lanzamos para sensibilizar a la población de la realidad del maltrato en la vejez, canalizando hacia el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores aquellas situaciones que detecten en su entorno de maltrato. Además, realizamos investigaciones para seguir ahondando y reconociendo el problema del maltrato en la vejez.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Lately, we're seeing the same things running in circles day after day. Waiting, but nothing's changing. We're stuck at the hurdles that get in the way. Feels like this has been a lifetime come.